Pablo Martínez, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el Real Madrid sigue de líder después de esa victoria en Getafe. El Madrid hizo méritos para ganar el partido hasta que llegó toda la polémica por la entrada de Vinicius, esa expulsión que algunos consideran roja justa, otros amarilla. El Getafe le puso muchos problemas al Madrid, que es verdad que no hizo su mejor partido hasta que entró Güler, por ejemplo. Pero bueno, el caso es que son de esos partidos que a final de temporada nadie se va a acordar de ellos, probablemente, y tres puntitos a la saca.
Sí, son los partidos esos que sacas tres puntos y parece que son los campos donde quieres sumar y donde se ganan las ligas. Sí es cierto que Vinicius pues salió de revulsivo en la segunda parte y provocó las dos expulsiones. Igual algo rigurosas, puede ser. Dicen que bueno, él siempre provoca y tal. Yo creo que va en la mentalidad, ¿no? En la forma de jugar del brasileño. En fin, el Madrid gana, el Madrid sigue líder.
En el fútbol de antes, lo de la tarjeta del jugador del Getafe, que ahora no me acuerdo ahora, la roja, en el fútbol de antes eso era amarilla. En el fútbol de ahora, o para el árbitro, fue roja porque además no, ni el VAR le corrigió. Y ahí, a partir de ahí, claro, ¿qué pasa? Pues que los que no son madridistas ya ponen en cuestión la victoria porque dicen, ¿qué hubiera ocurrido si sin esa expulsión, que a los dos minutos, creo, provocó el gol de Mbappé?
Fue determinante la expulsión de Niom, que es el jugador del Getafe al que te refieres. Fue clave para que el Madrid ganara el partido, por supuesto, porque el Getafe estaba chuchando y, bueno, enseguida llegó Mbappé con la calidad que le caracteriza y mostró su capacidad para decidir los partidos en los momentos cruciales. Luego también hay que destacar el apoyo de Arda Güler, protagonista de la jugada del gol, que demostró su visión y la creatividad que tiene en el campo, porque hace muy buenas migas con Kylian y creo que es una pareja a tener en cuenta en el Madrid, con lo cual pues la última jugada del partido, que parecía todo imposible con 9 jugadores, que Courtois, que aunque no fue muy exigido durante el encuentro, mostró su presencia, sobre todo en la parte final del partido, en la última jornada que salvó el empate del Getafe, pues hizo que no se llevara, no rascara el punto los de Bordalás. Un Bordalás que terminó bastante cabreado en el partido.
Sí, bueno, pero al final, si entramos en polémicas arbitrales, entramos en el barro y a mí no me apetece. Bueno, segundo clasificado, Fútbol Club Barcelona, con una victoria en extremis de Araujo. Para los más jóvenes, decirles que lo que hizo Hansi Flick lo hizo ya Johan Cruyff con el mítico Alessanco, que en algún partido le decía, a la tira y al área a ver si pillas un balón. Y lo pilló Araujo para salvar un partido que hay que decir que en la primera parte podía haber terminado 1-4 perfectamente a favor del Girona.
Sí, a ver, le salió bien la jugada a Flick, le salió, ganó el partido con poner, como dices, a Araujo de Alessanco, ¿no? Los que conocemos el juego de Cruyff, sabemos que cuando el central lo ponía Cruyff de delantero, pues hacía sus goles. Y bueno, pues, ¿qué vamos a decir del Barça? No está jugando bien, el Barça arrancó con iniciativa, logró adelantarse con Pedri, un pase a la red que hizo Pedri, ¿no? Digamos, en el gol, porque fue más que un pase que un gol, demostró el canario que está en un...
El gol de Pedri es para enmarcarlo, para enmarcarlo. Pero luego el Barça, pues eso, da síntomas de cansancio. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Pablo, tú tienes por ahí... ¿has hecho los deberes?
Sí.
Sí, vale. Dime el 11 con el que terminó el Barça.
Pues de cabeza sería como portero Čechnik.
No, digo el que terminó el partido.
¿El que terminó? Pues terminó arriba con... Por las bandas terminó... A ver, me has pillado. ¿Cómo terminó? Hizo los cambios, a última hora.
Vale, veo que no lo tenemos. Vale, como no lo tenemos, voy a buscarlo mientras vale. mientras tú ya analizas el clásico. Un clásico que además viene, que he dicho esta mañana, que no entiendo por qué, viene después de una semana Champions. Yo creo que el clásico habría que blindarlo para que llegaran los dos equipos al 100%, porque es el partido más visto en el mundo. cuando se disputa y meter ahora un partido de Champions. Tú imagínate una lesión, Dios no lo quiera, de cualquiera de los cracks de uno u otro equipo. Condicionaría el partido. Pero bueno, así, a día de hoy, a lunes, ¿qué crees que va a pasar en el Bernabéu?
Yo creo que el Madrid, jugando como local, como líder que está en la clasificación y ese punto que está teniendo más de acierto, le doy ligeramente favorito al Madrid, yo creo que un 70-30. Pero en estos partidos ya vemos que no hay favoritos. El Barça el año pasado le tomó la medida al Madrid y le ganó prácticamente todo lo que se enfrentaron. Y bueno, no es descabellado decir que puede ganar el Barcelona en el Bernabéu. Yo me inclino a que va a ganar el Madrid por el hecho de jugar en casa y, como he dicho, por sensaciones. Pero es muy, muy difícil en un clásico decir cuál es el favorito. Aún así, pues bueno, el domingo a las 4 vamos a estar todos pegados a la televisión, porque es el partido de clubes más importante del mundo, es el partido que más repercusión tiene en el mundo del fútbol. Y bueno, veremos a ver el entrenador donostiarra cómo hace, Tolosarra en este caso, cómo hace la alineación, porque también tiene que hacer algo muy importante.
Ya, pero te estás zafando para no darme un resultado.
Te voy a decir un 2-1 por no andarme en rodeos.
2-1. A favor del Madrid. Real Madrid.
Sí.
O sea, ¿crees que...?
Pienso que sí, ¿eh?
Que este año no va a haber Bernabéu.
Bueno, puede haberlo, porque ya te digo que, como he dicho antes, el Barça es capaz de ganar el Madrid a cualquiera y más en un clásico. Pero me inclino porque puede ganar. Van a haber goles, van a marcar los dos equipos. Creo que es un partido en el que van a haber llegadas y oportunidades. Cada uno tendrá su chance, pero me inclino por el Real Madrid.
A ver, yo con respecto al Barça quiero decir una cosa. El Barça arrancó con Čechnik, que no es el portero titular.
Es el tercer portero, de hecho.
Koundé, Cubarsí, Eric García y Balde. Bueno.
Sí, una línea que puede ser titular, ¿eh? Porque Cubarsí está siempre en el fijo y Koundé también. Y luego, pues bueno, Eric y Balde, pues son dos jugadores.
Bien. Hasta ahí, correcto. Luego, Casado, Pedri, Franky de Jong. También podríamos decir que más o menos ahí en el centro del campo, bien.
Sí, más o menos.
Lamine, Marcus Rashford y Tony Fernández, un chaval de la cantera que debutaba. Es decir, ahí faltan Rafinha y Lewandowski.
Correcto.
De entrada.
Correcto. O como mínimo Ferran.
Claro, o Olmo, que también está lesionado.
Ahí está.
Es decir, que el Barça, después de las sustituciones que hizo, terminó con un 11 que yo te digo una cosa.
Sí, terminó con un Araujo de 9, que es algo impensable, pero...
En condiciones normales, el 11 con el que terminó el Barça con ese 11 que terminó, queda sexto en la Liga. O sea, claro.
Sí, sí, hombre. No es un equipo ni mucho menos ni titular,
no,
ni...
Ya en ese momento no estaba Pedri, no estaba Lamine, etcétera, sí, etcétera. Esa alineación del Barça el otro día queda sexto. Lo digo porque... también hay que poner en valor, igual que las lesiones de otros equipos, las del Barça, que están siendo fundamentales. Rafinha, vamos a ver, Rafinha sabemos lo que...
Sí, sí, uno de los mejores jugadores la temporada pasada del Barcelona y de la Liga. Claro. Con lo cual, el 11 que me estás diciendo... Pues...
Mira, ya tengo el 11 con el que terminó el Barça.
Vamos a ver.
Čechnik, Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín... Un chaval de la cantera, Andreas Christensen, que ya sabemos que no es precisamente Beckenbauer, Franky de Jong, Rooney, que yo no sé este jugador,
sí,
de dónde,
es el nuevo, sí,
de
es
dónde
el nuevo
viene,
fichaje.
Fermín López, Rashford y Araujo, es decir, ese equipo del Barça que acabo de leer queda sexto en una liga normal. Y ya está, porque faltan, pues fíjate, falta...
Sí, falta toda la artillería.
En ese 11 falta Pedri, falta Olmo. Falta...
Rafinha y Lamine.
Rafinha, Lamine y Lewandowski.
Claro que sí.
Que, por cierto, Lewandowski no llega al clásico, seguro.
No llega, va con molestias.
Por eso yo creo que también el Madrid...
pero bueno, lo que estaba diciendo
que
va a ganar al Barça. Que tiró con lo que tenía, ¿no? El fondo de armario era muy escaso y el alemán pues tuvo que jugársela a poner a Araujo, como hemos dicho, de 9. Le salió la jugada, metió en el añadido y el Barça se llevó una victoria muy, muy importante y sobre todo de cara al compromiso que tiene mañana en Champions contra Olympiacos.
Sí, sí, que
y el domingo en el Bernabéu, que vamos.
Bueno, pues nada.
Partidazo.
2-1 es el pronóstico de Pablo Martínez. Oye, ¿tú sabes lo que es el walking football?
¿El walking football? No.
Pues Nota de prensa del Ayuntamiento de Torrevieja. Equipos de todo el mundo llegan a Torrevieja para el mayor torneo internacional de walking football. El tan esperado walking football. ¡Ah! Este es el fútbol andando.
¿Fútbol andando? A
sí,
ver,
el que, walking football. El que podemos practicar, el sí. que podemos practicar todos aquellos mayores de 40, 50, 70 años, que son las categorías mayores de 40, de 70 y de 50. Creo que es un furor entre la gente más mayor sí, sí. En otros países.
Ah, vale.
Y acaban de comentarnos que vienen equipos de en el grupo, fíjate, en el... Bueno, mira, me voy a callar. Me voy a callar.
Se hace el silencio. ¿Qué pasó?
Hombre, pues porque no entiendo. Dice Grupo A, uh-huh. Inglaterra,
¿sí?
País, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Austria, Singapur, uh-huh. Italia, Escocia.
Y Andorra.
Y País Vasco.
Y País Vasco.
Ya me explicarán por qué en una competición internacional, aunque sea de walking football, el País Vasco acude como selección,
bueno,
como Inglaterra, Australia, Singapur, Italia y
es
Escocia.
El eterno debate, ¿no? De...
No, aquí no hay debate. El País Vasco ya, es una comunidad autónoma y lo que no puede ser es que dentro de 4 días seamos noticia, que igual lo somos, porque si resulta que el País Vasco se clasifica para la siguiente ronda...
Sí, se querrá sumar Cataluña, etcétera.
Se puede cruzar, puede haber un País Vasco-España en una competición sí, que sí, se sí. supone que es oficial. Uh-huh. Manda huevos, como decía Trillo.
Sí, manda.
Y a tragar, ¿no? Y a tragar. Pues ahí lo dejo. República Checa, Canadá, Jersey. Mira, aquí tenemos un Jersey. Chipre, Marruecos, Japón. Y en el grupo C, España, Ruanda, Francia, Gales, Nigeria y Portugal.
Bueno,
lo de Jersey, no sé si exactamente es un país o es algún barrio de algún sitio. Pero repito, el País Vasco aquí se sitúa como selección autónoma. Y puede darse el caso de que haya un España País Vasco. Pues nada, muy bien, adelante, enhorabuena a los premiados.
Por la iniciativa.
Bueno, el Villarreal, lo de siempre. Queremos aspirar a la Liga, pero no llegamos. Vamos ganando 2-0, nos mete 2 el Betis y ahí estamos. Nos dejamos 2 puntos que hubieran sido, fíjate, si el Villarreal hubiera ganado, se hubiera colocado con 19, estaría a tan solo 3 del Barça y... Por eso te digo, que es que al final la Liga parece hecha para Madrid.
Sí, pero bueno, al final el Villarreal...
El Atlético de Madrid, vamos
sí, sí.
a ver.
Al final el Villarreal, como dices, fue efectivo con sus 2 ocasiones que tuvo. Tuvo 2 concretas y las materializó. O
ya,
sea...
pero ganando 2-0 no te puedes dejar
bueno,
empatar.
Bueno, claro.
Si quieres optar a disputarle la Liga a lo grande. ¿Lo del Cholo qué? Bien, ¿no? Los del Cholo contentos.
Pues lo del Cholo, pues como siempre.
Claro, le anularon un gol.
Sí, sí, le anularon un gol que...
Ay,
sí.
Dios mío, en el fútbol de antes sí. y el fútbol de ahora. ¿Qué gol le anularon al Atlético?
Pero bueno, como siempre, ¿no? El Atlético empezó dominando claramente y luego, pues, en el minuto 69 creo que fue, pues apareció la jugada decisiva. La que Juliano por la banda se internó y hizo el 1-0 el jugador del Atlético de Madrid porque vamos, ganando 1-0 y partido a partido el cholismo, pues yo creo que le va a dar para tercero, para cuarto, como siempre, pero no para la Liga, ¿eh? No para la Liga.
Bueno, pues nada, veremos a ver qué pasa con... el Atlético de Madrid, pase lo que pase en el Bernabéu, si gana su partido, que no sé contra quién juega la semana que viene, va a salir beneficiado sí o sí, ¿no? Porque alguno de los dos le va a recortar puntos.
A ver, sí.
Siempre
que ganen, ¿no?
No sé contra quién juega.
Igual también un empate lo podría valorar, porque...
Sí, pase lo que pase.
Claro, claro.
Si
ellos suman los 3 puntos, es una victoria, vamos, top.
Efectivamente, porque el Atlético de Madrid esta semana tiene que visitar el campo del... Dame un segundo que lo mire. Tiene que visitar el campo del... Venga ya, que tú puedes. El campo del Betis.
Sí.
Cuidado, ¿eh? Después de...
Después de visitar mañana Londres, que tiene que ir a ver las caras a Arteta contra el Arsenal. Mira, y es un partido muy
sí,
chulo, ¿eh?
Mira qué curioso. El Atlético de Madrid, que visitará Sevilla para enfrentarse al Betis y que luego en la siguiente jornada recibirá al Sevilla.
Sí.
O sea que se van a poder comprar productos sevillanos e intercambiarlos. Bueno, y ahora viene lo mejor de todo. El Elche Club de Fútbol, séptimo clasificado de la Liga Española. Y gracias. Bueno, ¿y? Gracias no, perdón.
Bueno, a ver, no.
Gracias no, quiero decir. Y si no hubiera sido por el portero del Athletic Club de Bilbao, el Elche tendría ahora mismo 17 puntos y sería cuarto. ¡Qué poquito le faltó al Elche para llevarse un partido! ¡Ojo! Con el Athletic Club de Bilbao, que sí, que está como está.
Sí.
Pero es el Atleti.
Claro, es el Atleti. Al Elche le faltó finalizar con mayor precisión. Y bueno, el dominio no se tradujo en goles. Y según los datos, pues generó ocasiones. Y aunque no eficaces para romper el empate, pero el Elche las tuvo. Yo creo que es un punto que deja un sabor agridulce, ¿no? En un Martínez Valero que siempre está lleno, en un ambiente de fútbol que se respira en Elche como en antaño, yo creo que el Elche, bueno...
No, lo que está haciendo el Elche es increíble, sobre todo acumular puntos para que cuando se tuerzan las cosas, que ahora viene un calendario complicado, porque ahora viene Madrid, Barcelona, por cierto, ya hay horario para el Elche-Real Madrid. Otra cosa es que consigáis entradas, claro. Me lo ha mandado nuestro amigo Gaby Ferrer esta mañana, confirmado. El Elche-Real Madrid, apuntar, 23 de noviembre, domingo, 9 de la noche, en el Martínez Valero.
Es un partido que recomiendo a todo el mundo porque las entradas no son excesivamente caras y si se pueden conseguir, y si uno insiste, es un partido
para...
¿Tú
crees que no van a ser caras las entradas para ver el Elche-Madrid?
Dentro de lo que
yo
es...
creo que ahí pasará por caja todo el mundo.
A ver, dentro de cómo está... Sí, socios tienen un plus, ¿no? De los abonados tienen un plus de 20-30 euros aparte de su abono. Sí. Pero no sé, a lo mejor en un gol o así puede estar en 80 euros o así.
Bueno.
Es algo que dentro del mundo del fútbol, como está hoy en día, no es lo más caro del mundo.
Bueno, repito, el Elche, séptimo clasificado. Si hubiera entrado una de las ocasiones que tuvo, estaríamos hablando de zona Champions. 9 partidos disputados. 3 victorias, 5 empates y tan solo una derrota. Para que os hagáis una idea, solo han perdido un partido Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Betis y Elche. Ahí lo dejo.
Sí, es una pasada de Elche este año, que el objetivo ya sabemos cuál es, pero lo que está haciendo es estar en los puestos que nadie esperaba que estuviera, porque ayer la clave técnica fue que gestionó muy bien el balón, lo que pasa que le faltó gol, tuvo un Unai Simón protagonista bajo palos. ¡Buah! Y bueno, pues un puntito.
Pues eso, que todo el mundo hubiera firmado a principio de temporada empatar en casa frente al Atlético.
Ya lo creo.
Bueno, pues eso, el Español, que mira, pensábamos que el Español este año no, pues el Español no va mal, ahí está sexto clasificado, antes justo del Elche, luego tenemos al Sevilla, que ha habido bajón después de las dos últimas victorias, ahora va... El fútbol es así, tú le metes 4 al Barcelona y luego va el Mallorca a tu casa y te pinta la cara.
Ahí está.
Esto, sí, fútbol es... fútbol.
Y más en Mallorca, que venía con urgencias, que venía, es un equipo que bueno, no lo está haciendo nada bien este principio de temporada, y el Sevilla pues está apareciendo más al Sevilla del año pasado que otra cosa.
Oye, por cierto, quiero saludar a un oyente que me ha dicho que es de Bigastro y que nos ha llamado esta mañana para hacer la porra. Un saludo a Rubén Sáez.
Ah, sí, el señor Sáez, sí.
El señor Sáez, que me ha dicho que escucha Onda Azul precisamente por esta sección.
Es un fiel a la sección y de aquí le mando un saludo porque, bueno, es de los fieles.
Bueno, en la parte baja de la clasificación encontramos al Girona, fíjate, el Girona, que hace 4 días estaba jugando la Champions, al Oviedo, cosa normal porque es un recién ascendido, y a la Real Sociedad de San Sebastián, que no levantamos cabeza.
No levanta cabeza porque la Real...
¿Se lo han cargado ya el entrenador este?
No se lo han cargado.
¿En serio?
No, todavía. Pero
vamos a qué están esperando.
A día de hoy todavía sigue.
¿Pero hay a qué están esperando?
La verdad que el Celta pues adelantó muy temprano en el marcador, creo que fue en el minuto 20 o así. Pero bueno, la Real no pudo hacer nada pese a la superioridad numérica, porque el conjunto gallego defendió y estuvo, bueno, contuvo hasta el tramo final, que fue cuando apareció Carlos Soler en el 89.
Yo con todo el cariño hacia mi paisano, que yo creo que... tiene 46 años. Vale,
es de Irún,
no,
sí.
No he coincidido. Sí, es de Irún.
Sí.
Entrenó al Real Unión, por supuesto. ¿Sí? Pero con todo el cariño, Sergio Francisco Ramos, casi se llama. creo que no estaría mal un relevo.
No está mal.
Porque al final hay que impulsar a ese equipo, porque con Oyarzabal, Cubo y compañía, nosotros no podemos estar, no sí. podemos pensar en descender, sino todo lo contrario.
No se puede excusar con lo de Zubimendi y demás, sí que es verdad que ha sido un palo el jugador clave, ¿no? La pieza en la sala de máquinas que se ha ido al Arsenal. Pero sí, yo creo que un cambio en la Real estaría más que acertado.
Vale. 30 segundos para recordar que el Zaragoza le tenemos muchísimo cariño.
Uf, qué mal.
Un abrazo a todos los zaragocistas que nos escuchan. Y ese 0-5 que provoca que el entrenador del filial, que estaba de paso, ya haya sido sustituido por un técnico del que yo no tengo ni idea. No había oído a este señor en mi vida.
No,
se llama Rubén Sellés. Uh-huh.
No sabemos quién es el técnico. Y mala pinta también lo de Zaragoza, porque aparte de la dolorosa derrota, sumó dos tarjetas rojas, que condicionó en parte al partido.
No, un desastre.
Y bueno, como hemos dicho, el club zaragocista, si vamos a las referencias de temporadas anteriores, los equipos que han estado con estos puntos a estas alturas de campeonato han bajado todos, ¿eh?
De todas formas, el técnico que viene precedido por un bagaje importante, porque lo acaban de despedir del Sheffield United, segunda división inglesa, destituido tras no ganar ninguno de los primeros 6 partidos que ha jugado. Viene de la segunda división inglesa, Rubén Sellés, al que le deseamos toda la suerte del mundo, pero hombre, yo creo que la afición de Zaragoza dirá, ¿este experimento qué es?
Pues el experimento es que ha costado poco dinero, ya te lo digo yo.
Ya está, ¿no?
Ya está.
Vale, ya, pues está. Ya está.
Con eso ya vamos a...
ánimo,
a definir,
sí. Ánimo Zaragoza, ánimo, salir sí. del pozo, por favor, que no, una ciudad como Zaragoza no se merece lo que está pasando. En tu Premier, el pelotazo de la semana ha sido...
¿El de Liverpool?
Liverpool 1, Manchester United 2, sí. ¿Qué ha pasado?
Pues ha pasado que el Liverpool no levanta cabeza y en Anfield el Manchester Madre United mía. Logró una buena victoria. Además, el Liverpool, precisamente... lleva como 5 derrotas ya consecutivas, o sea, es algo que un campeón de la Premier te haya sumado en todas las competiciones este mal tramo, ¿no? de partidos, pues te hace que Arsenal y Manchester City, que están destacados, están primero y segundo, creo que son los equipos a tener en cuenta para ganar la Premier este año. Yo creo que me inclino por el Arsenal, fíjate, no sé por qué me da la sensación que me está gustando cómo juega el equipo de Arteta y creo que puede ser serio candidato si el City de Haaland, que la metralleta Haaland siempre está con el fusil preparado para meter goles, pues a ver lo que dice él y Guardiola. Y ahora que estamos hablando de la Premier, solamente quiero hacer un inciso en los equipos siempre de cercanía que tenemos, que ganó el Cartagena al Algeciras, que lo sitúa ya en las primeras posiciones, que no estaba tampoco muy bien el equipo de Cartagena. El Hércules le ganó al Villarreal B 2-1, y como no, el Murcia volvió a perder en casa.
Un abrazo.
Perdió, sí.
Un abrazo al vicepresidente del Real Murcia.
Perdió con el Ibiza y es un equipo que está en zona baja, en zona de descenso, y no nos gusta que un equipo como el Real Murcia verlo así.
Todo mi apoyo al Real Murcia y a Juanjo Fernández Nova, vicepresidente del Real Murcia, que lo estará pasando realmente mal, porque este año había mucha ilusión en que el equipo, todo lo contrario de lo que está sucediendo a estas alturas, ya estuviera en los puestos de ascenso o de playoff. Lo del Murcia es para hacérselo mirar y ojalá encuentren la varita mágica que, en fin.
Ojalá, porque por afición, por escudo, por todo, ¿no? Es un equipo que debe estar en otra posición y otra categoría que no es la que actualmente se encuentra.
Oye, por fin, ¿quién ha ganado el Mundial Sub-20? No lo has mirado, ¿no?
No he mirado.
Estos son cosas pedradas mías que tengo yo interés en que...
Este fin de semana.
Bueno, pues enhorabuena a toda la población marroquí de Torrevieja, porque no sé si habrá habido algún tipo de celebración esta noche en Torrevieja.
No ha habido, no.
Pero la Copa Mundial de Fútbol Sub-20, ajá, ojo, que no estamos hablando de Sub-15 ni... Estamos hablando de una categoría, la tercera categoría, del uh-huh. fútbol mundial.
Sí, Sub-20,
Sub-21 y
sí,
la absoluta. Sí, sí. Argentina 0, Marruecos 2.
Le hizo la machada.
Pues, ojo, que este tipo de selecciones, si no se desintegran, luego crecen, llegan a la sub-21 y sigue el mismo bloque, y no te extrañe que dentro de unos años esta selección marroquí, que le ha ganado 0-2 a Argentina en la final, pues esté disputando una final del Campeonato del Mundo.
Es que este fin de semana hemos tenido un fin de semana muy deportivo, ¿no? Con los coches, las motos, tenis, hemos tenido todo. Y bueno, acaparar
tenis,
todo.
Tenis no hemos tenido, hemos tenido.
Bueno, hemos tenido la exhibición esta que.
Eso es otra cosa.
Pero bueno, ha sido la exhibición del dinero. Sí.
Hombre, dirá Sinner, me he llevado 6 millones de euros.
Por eso te digo.
Muy bien.
Qué enorme moco de pavo.
En fin, y el. Capi, ¿sabemos cómo quedó el Sporting Costa Blanca Club de Fútbol? Pues claro, como no tengo ninguna comunicación.
Bueno, el otro día, realmente el otro día me decían que habláramos un poco más del Sporting, ¿no? Costa Blanca y tal.
Ya, pero que vengan, que me digan quién lo...
Ahí está, claro que, es que nos tienen que favor, dar, claro, que, tiene que tener repercusión
es
que para lo, que...
Es que yo he intentado y sí, me decían, sí, no te preocupes, sí, no te preocupes, pero sí. Aquí, pues nada, yo encantado, oye, es que ojalá me llegara todo
claro,
los lunes, una
sí.
Crónica...
Para darle voz necesitamos un poco de la parte implicada, ¿no? Para que podamos visibilizar que, bueno, que el
si,
Sporting...
Vamos a ver, si yo quisiera, yo ahora mismo me meto en redes y estoy seguro que en redes tendré el resultado del Sporting...
Sí, del Sporting Costa Blanca, que también creo que en su página de Facebook suele actualizar
sí,
las
noticias. Sí, pero ya te digo, bueno, de todas formas... voy a poner un poquito de mi parte,
sí, vamos
que no
a hacerlo,
pasa nada,
sí,
y pero... vamos a intentar localizar al entrenador y hacerle una entrevistilla y a alguno de los jugadores de la casa para que puedan...
sí, vamos a dar un empujón para que...
Ganaron 4-0, me lo muy acaba bien. De decir el Capi, frente al Muchamel.
Muchamel.
Pues sí, el Muchamel de toda la vida. Venga, pues a ver si este año pica en ascenso y, oye, al final... Venga, ¿qué te iba a decir yo? Que nada, Pablo, que me voy, que me está esperando el presidente de la Junta Mayor de Cofradías. Bueno, no, el presidente no, el expresidente, presidente en funciones, no sé cómo lo voy a llamar, Paco Beltrán, para felicitarle a él y a toda la Torrevieja Cofrade por la consecución de esa denominación de carácter autonómico, declarado de interés turístico autonómico, la Semana Santa de Torrevieja, y lo vamos a saludar.
Estupendo.
En tu casa hay algún cofrade también, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Ahí está, José Antonio, un fuerte abrazo.
Claro.
Mira, hablando de todo un poco, vamos a contarte que en Torrevieja puedes hacer Pilates Reformer, lo que ahora algunos han descubierto hace ya muchos años, que aquí en Torrevieja se practica. Por lo tanto, ya lo sabes, en Torrevieja... Pilates Center Arena.
En Pilates Center Arena, descubre cómo el Pilates Reformer mejora tu postura, fortalece tu cuerpo y aumenta.